A esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Lodenhaus, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura para este viernes 14 de julio. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo está usted? Ahí están los fonos. Por ahí empieza a escapar. Ahí están. Ahí hay unos.
Muy buenos días, Alejandro. Ahí se nos habían perdido los fonos. Buenos días a nuestros auditores. Terminando esta semana llena de noticias, tanto nacionales como internacionales. Ya comentábamos lo que ha pasado en el Sename, ¿verdad? Desde sí. Los distintos actores políticos. Ayer se pronunció con tres informes de resolución la Cámara de Diputados, uno de los independientes, otro de Chile Vamos, otro de la nueva mayoría. A nivel internacional, wow, lo que está pasando en Brasil y en Perú, ¿ah?
Qué tremendo, ¿ah? En Perú está en prisión preventiva por 18 meses el ex presidente Ollanta Humala y su señora Nadine Heredia, el ex mandatario, quien calificó la resolución como un abuso de poder, y su esposa son investigados por el presunto pago de aportes irregulares que habrían recibido de la empresa Odebrecht, que es la brasileña. Ahora están en prisión preventiva en un calabozo que está ubicado casi en el mismo edificio de los tribunales de justicia. Ahí quedaron, pasaron la noche y siguen ahí. Después se verá, porque entiendo que el abogado del expresidente Ollanta Humala va a apelar para que al menos puedan estar en prisión preventiva en otro lugar, incluso en su domicilio.
Arresto domiciliario, estaba arresto señalando, domiciliario. Claro.
Pero ellos, mientras tanto, están en un calabozo.
Pero fuerte, llegó con, fuerte. Claro, con la ex primera dama. Y además recuerden que todavía hay una condena pendiente en contra del expresidente Toledo, quien sí. Por no estar en Perú no ha podido cumplirla.
Está fugado en el fondo.
¿Eh? Ah, tal cual.
Y ha pasado con otro presidente, ¿eh? Porque Alan García, si bien no tuvo condena ni prisión, pero sí se le acusó de cuántos...
Fue investigado, Fujimori está preso.
Fujimori está preso, vaya con Perú. ¿Eh?
Y mira lo que pasa con Brasil.
A punto de caer a la cárcel Lula, al presidente Lula, que él dice que igual se va a presentar a las elecciones del próximo año.
Y ya tiene 8 años de condena y temer está...
¿Cómo está la región? ¿Cómo está la región? Pero mientras tanto, el presidente Trump de los Estados Unidos en Francia ha invitado a participar del Día Nacional de Francia y anoche comió con el presidente Macron en la Torre de Eiffel, ¿no? ¿Qué tal?
Y tenemos
una linda vista. Además.
Y teníamos en línea, estábamos conversando, Alejandro, lo que ha pasado en nuestro país. Sin duda, lo que ha sucedido, tanto políticamente como dentro de los propios recintos, el Servicio Nacional de Menores ha tomado la agenda nacional. Ayer comentábamos que en la Cámara de Diputados se aprobaron 3 proyectos de resolución. Uno de los independientes, de la nueva mayoría, de Chile Vamos, donde... instaban a lo mismo, o esencialmente lo mismo, que venía en el informe de la Comisión Investigador Sename 2. ¿Sabes lo que faltó?
¿Qué?
La mención a Javiera Blanco, tal vez por eso se aprobó.
Pero yo creo que además todo esto se hizo ayer para lavar un poco la imagen de la sesión de la semana pasada, que fue vergonzosa, y lo digo haciendo hincapié en que siempre hay honrosas y muchas excepciones, ¿eh? En la Cámara como en el Senado. Pero también fue como un lavado de imagen esto de esta semana. ¿Eh? Tenemos en línea a la diputada Marcela Sabat, a quien saludamos. ¿Cómo está, diputada? Buenos días.
Buenos días, Alejandro. Buenos días, Cecilia. ¿Cómo están?
Buenos días, diputada. Estábamos conversando con Alejandro la aprobación de estos 3 proyectos el día de ayer en la Cámara de Diputados. Para poder explicarlo, diputada, ¿es lavado de imagen aquellos parlamentarios que rechazaron el informe de la Comisión Investigadora? ¿Algo se va a poder lograr? ¿Solo se pudo aprobar porque no estaba la figura mencionada de Javiera Blanco? Cuéntenos un poquito.
Sí, mire, la figura de ayer en términos legislativos es bastante distinta a la que pudo darse la semana anterior. Nosotros ayer aprobamos 3 proyectos de acuerdo, uno proveniente de la nueva mayoría, otro proveniente de la bancada independiente y otro proveniente de Chile Vamos. Si bien se puede rescatar que efectivamente volvemos a poner la atención en los niños, volvemos a poner atención en lo que debemos hacer, las medidas que debemos aplicar en propuestas, finalmente el trabajo que hemos hecho en la Cámara por más de un año se ha graficado ayer en 3 propuestas distintas para específicamente la Presidenta de la República.
¿Y qué tan distintas son estas propuestas con respecto al informe de la Comisión Investigadora 2?
A ver, en el proyecto, estos son proyectos de acuerdo, por lo tanto son de alguna u otra forma solicitudes que se le hace a la Presidenta de la República en particular para que lleve a cabo.
Ya, no, pero teniendo en cuenta, perdón, diputada, teniendo en cuenta que hubo un informe de la comisión que trabajó durante un año y que fue rechazado la semana pasada, ¿por qué esta vez los diputados votan a favor, y especialmente los de la nueva mayoría? ¿Qué tan distinto, qué lleva distinto o qué lleva mejor que el informe que rechazaron la semana pasada?
A ver, nosotros en Chile Vamos somos muy claros y nosotros creíamos que esta era una oportunidad para que efectivamente la Cámara votara por segunda vez propuestas claras que venían justamente de la Comisión Sename. Nosotros creíamos que ayer la votación finalmente tiene una vuelta porque no estaban las dos frases o las dos párrafos que involucraban a Vince Blanco. Por lo tanto, en ese sentido, yo insisto, ayer además agradecer a la Cámara porque de alguna u otra forma también cede en esta gran propuesta que hace la expresidente Piñera, donde pide un acuerdo nacional, una mesa de trabajo en forma transversal, donde cada uno olvida, digamos, estas pequeñeces políticas y pone sobre la mesa una propuesta. Nosotros desde Chile Vamos hicimos esas dos grandes propuestas, como digo, una, darle la oportunidad a la Cámara a votar de nuevo las propuestas del Sename, de la Comisión Sename 2, que están inmersas en este proyecto de acuerdo, y además solicitar un acuerdo nacional por parte de la Presidenta de la República en lo que es trabajar en política de infancia.
Diputada Marcela Sabat, pero usted comparte lo que dijo, por ejemplo, el diputado socialista Juan Luis Castro, esto es parte del sentimiento de culpa luego de una votación que generó tal grado de escándalo que ahora se intenta mejorar la imagen.
Por parte de la nueva mayoría, yo creo que va en este camino. Claramente, cuando aprueban lo que no aprobaron hace unos días atrás, hoy día dicen, perfecto, hoy día si queremos trabajar en un acuerdo nacional, hoy día sí aceptamos que las propuestas del Sename 2 vayan en la línea que deben y se reconocen además en ese trabajo. Y además se le propone a la Presidenta de la República en forma tajante que trabaje en esta política nacional. Y claramente yo creo que tienen que haber dado cuenta que lo que hicieron, la gente lo notó, se dieron cuenta que la ciudadanía sí está con sus primeras preocupaciones, sus primeras prioridades, trabajar por los niños más vulnerables y finalmente vulnerados por el Estado. Algo tan fuerte, lo hemos hablado desde punto de vista, y hoy día hacen un mea culpa votando a favor lo que rechazaron hace pocos días atrás. Y en ese sentido reconocen también ese gran blindaje que le hicieron a la ministra Blanco, pequeñas políticas que lamentablemente primaron por sobre el trabajo que debía primar siempre, que es el trabajo por los niños más vulnerables.
Diputada Marcela Sabat, tanto la ministra vocera de gobierno como aquellos que estuvieron presentes en la reunión convocada por la presidenta Bachelet de los poderes del Estado para avanzar en políticas pro infancia, señalan que en estos días la presidenta Bachelet va a hacer un anuncio conforme al cual va a establecer qué proyectos va a visibilizar para que se puedan aprobar. Y en esa línea, al parecer, serían aquellos del Consejo Nacional de la Infancia que aún no han sido aprobados. Ayer usted, en conjunto con el diputado Felipe Ward, salieron a denunciar no solamente que el Consejo Nacional de la Infancia no está cumpliendo el rol para el cual fue creado, sino que además por los montos millonarios que existen en el pago de sueldos, entre otras cosas.
Sí, a ver, primero hacer un punto con lo que menciona la ministra vocera. Realmente yo creo que es escandaloso seguir anunciando y anunciando anuncios, anunciando trabajo legislativo. No dejemos de olvidar, por favor, ha pasado más de un año desde que murió Lisset y que estalla la agudización de esta crisis. Y la ministra vocera de gobierno sigue planteando nuevos proyectos de ley. Nosotros lo que necesitamos, además de una agenda legislativa hoy día, es un plan de medidas claras, urgentes, para que podamos al menos darle un salvavías a los niños que ya están, además, nombrados por la Contraloría General de la República como casos críticos. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo también es una denuncia a la Contraloría General de la República, o una solicitud, digamos, de investigación, porque creemos que más de 3.200 o casi 3.200 millones de pesos anuales para un consejo que tiene alrededor de 50 funcionarios con un promedio de 2.800.000 en términos de lo que son sus sueldos, no se justifica para las labores que dicen tener y para lo que han hecho hasta ahora. Para solo mencionarles algunos de sus objetivos que tienen como consejo finalmente de la infancia. En primera instancia, claramente explorar presidencialmente, en el fondo, son un consejo que se constituye para asesorar a la presidencia en materia de políticas de infancia.
Diputada, tienen que tener una... La diputada Marcela Sabat, en directo con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. La sala ayer aprobó esto por 74 votos a favor, 1 en contra y 14 abstenciones. El proyecto de resolución en el que acuerda solicitar a la presidenta Michelle Bachelet se reconozca a nombre del Estado esta negligencia sostenida contra niñas, niños y adolescentes y la responsabilidad política de todas las autoridades, directores del organismo y respectivos ministros y ministras de justicia desde su creación. Aquí la única diferencia es que no está el nombre de Javiera Blanco. Pero además, ¿creen ustedes que la presidenta va a reconocer a nombre del Estado, que también le han pedido que ofrezca el perdón por estos errores y horrores que se han cometido, teniendo en cuenta que organismos internacionales después pueden nos puede caer ahí todo el peso de la ley desde el punto de vista internacional, y tendría que haber incluso hasta indemnizaciones a las familias de los niños, y que por eso el gobierno rechaza esto de reconocer, es cierto, a nombre del Estado, esta negligencia y esto de tener que pedir perdón?
Mire, la verdad, yo creo que hoy día nos tienen que importar los niños más vulnerables, que lamentablemente han sido los más vulnerados y no protegidos por el Estado como debiese ser. Y en ese sentido, yo creo que esta comisión de verdad y reparación debe existir, porque es de justicia de todas las personas, por lo menos que nosotros con las cuales hemos conversado, han salido de los centros de tsunami, y entendemos que la realidad que viven hoy día, además, cuando salen a la sociedad, cuando tienen que enfrentar a un mundo con esa cantidad de problemáticas que han vivido, esa cantidad de problemas que se los hicieron por el propio Estado, yo creo que es la justicia que debe darse hoy día. Yo insisto, nosotros esperamos parte de la presidenta Michelle Bachelet una cantidad de acciones y va en el sentido del oficio por el cual me preguntaba Cecilia Pérez también. Yo creo que es importante que se aclaren los presupuestos. Hoy día se dice que no hay presupuesto. El último presupuesto no se aumentó ni siquiera, o sea, 0,1% fue el aumento del presupuesto que tiene que ver con niños infractores de ley. Y en ese sentido nosotros insistimos en que es muy importante que la presidenta de la República hoy día tenga un plan de acción y medidas urgentes, no más anuncios. Es hora de pasar desde los anuncios hoy día a la acción. Y en ese sentido es importante tener claro por en qué se está gastando los dineros para nuestros niños hoy día. Un Consejo de la Infancia que tiene más de 3.200 millones anuales y que no ha cumplido de forma eficaz con su objetivo, demanda hoy día por parte de la ciudadanía más transparencia y que está abocado justamente a lo que está llamado, que es a confeccionar una política de infancia en términos de la protección que es necesario, y no a lo que vemos hoy día, que es a hablar sobre proyectos de ley, 11 proyectos de ley, es importante decirlo, 11 proyectos de ley, que de ellos uno solo ha sido promulgado. Y en ese sentido nosotros demandamos más esfuerzo e insisto, hoy día acción por parte de la presidenta. No puede ser que a más de un año de haberse muerto Bizet, lamentablemente hoy día tengamos las mismas condiciones en nuestra presidencia y sigamos conociendo informes espantosos. O sea, no olvidemos, hace dos días el Instituto de Derechos Humanos nos da cuenta de un informe que dice que uno de cada siete niños ha sido maltratado psicológicamente y uno cada de 15 niños, Alejandro, ha sido abusado sexualmente. Cuando hablamos de esos números, yo insisto, hoy día es urgente que nuestros niños sean atendidos por el Estado de Chile. Y insistimos que lo importante es que la presidenta mandate un plan de acción y no más anuncios.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer a la diputada Marcela Sabat el contacto con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Sin duda que es un tema tremendo, muy delicado, que cuesta entenderlo incluso, y muy triste por lo demás. Así que el país tiene una gran deuda con los niños del Sename, diputada. Muchas gracias por habernos atendido una vez más.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Un abrazo, gracias. Diputada Sabat, que tenga buen día.
Un abrazo grande.
8:21 a.m, la diputada Marcela Sabat, en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Estimados amigos y amigas, quiero invitarlos a que escuchen el mensaje de Telecheque. Telecheque, Cecilia, es la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Por eso, si tiene amigos, que tengan negocios, que tengan grandes tiendas, a que vendan más y en forma segura.
Con Telecheque.
Pero con Telecheque, porque si el cliente no paga,
Telecheque le paga.
Telecheque le paga. Ahora, hay también una información que quisiera compartir con usted, me va a matar de nuevo, ya no quiero ni mirarla, pero le quiero decir que el abrigo Loden, para estos fríos que están anunciando el fin de semana, vamos a tener como 4 grados bajo cero el sábado.
Pero domingo. Usted está salvado porque tiene abrigo Loden, yo no.
Por eso que le digo que no la estoy mirando. Ah, no quiero mirarla, pero yo les recomiendo que vayan hoy a Loden House, que es la exclusiva casa de abrigos Loden, en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Aprovechen este viernes para que no tengan frío mañana y pasado. Estamos en invierno. Yo tengo un amigo que reclama siempre, ¿qué se quejan del frío si estamos en invierno? Estamos
no
en invierno.
Protegerse un poquito.
Pero este invierno, para este fin de semana, nos anuncia temperaturas bajo cero. Las aplicaciones por celular hablan de 8 grados bajo cero. No, se les pasó la mano. Sí, ¿eh? Meteorología sí. Habla de 3 a 4 grados bajo cero.
Igual es tremendo.
Igual es tremendo, pero con mi abrigo no tengo problema. Loden House. Esto queda en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Amigos agricultores, ¿están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otro? ¿Cuál de todos les gustó? ¿Los cerezos, los nogales?
Los cerezos.
¿Los cerezos?
Me encanta.
Qué bueno. En AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, se cuentan con líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibra de coco y macetas. Una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, en agrosystem.cl está toda la información, o llamen al 22-485-5000. Grábenlo en su memoria. Volvemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Los abrigos Loden, importados directamente de Austria, son de lana tratada con los más altos estándares de calidad, logrando una tela térmica que se contrae con el frío invernal, haciéndola más abrigada y expandiéndose con el calor del verano. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden, solo en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. ¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Estimados auditores, ya estamos de vuelta en la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Sin duda que hay mucha información que hablar, que comentar y también que tratar de entender. Desde el comando estratégico de Alejandro Guillé, se hizo ayer un descarnado análisis de la campaña, según cuenta el diario La Tercera. Se dice que el equipo liderado por la senadora Adriana Muñoz discutió sobre el rumbo que ha tomado la campaña del abanderado independiente. Dirigentes insistieron en rearticular la fórmula horizontal planteada por el candidato y sumar la experiencia de los partidos. Para varios en el oficialismo, en la nueva mayoría, también la convicción que tiene Guillé sobre una campaña no tradicional desaprovecha la experiencia de una coalición que se mantuvo 20 años en el Palacio de la Moneda. Es parte de esta información que está en el diario La Tercera, que quisiéramos que algo nos cuente, si es que ha sabido, porque no, por lo menos la fotografía donde están todos en la mesa, no está presente él. Lo hemos llamado para hablar de, sobre todo en materias económicas, pero en su calidad de jefe programático de la campaña del senador Alejandro Guillé, don Osvaldo Rosales, lo tenemos en línea con nosotros. Qué gusto de saludarlo, Osvaldo, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días.
Ayer estuvo presente, Osvaldo, en esta reunión que encabezó la senadora Muñoz para evaluar cómo se estaba dando la campaña de su candidato Alejandro Guillé.
No, estuve presente en una reunión que organizamos con el senador Carlos Montes en el ex Congreso para discusiones programáticas con una multitud de seguidores y también de funcionarios públicos.
En esa reunión en la que usted no estuvo presente, al parecer hubo harto intercambio de opiniones, particularmente de cómo se está llevando la campaña, y en estos minutos, hace pocos minutos, el candidato Guillé en otra radio dice que él quiere ser candidato, pero como dice Fran Sinatra, a su manera. ¿Cuál es la manera de ser candidato de el senador Guillé, que no ha logrado compenetrarse bien con los partidos políticos?
Entonces es el siguiente: hay una novedad en política, primera vez que la centroizquierda, buena parte de ella, no nos olvidamos de nuestros amigos demócratas cristianos, tiene un candidato independiente. Eso tiene que ver con muchos elementos. Tiene que ver con, en primer lugar, con que el carisma y el liderazgo que el senador Guillé ha demostrado desde su aparición en el Senado llegó a que los partidos que lo apoyan se convencieran de que era una opción apropiada para los tiempos que vivimos. Recordemos que Alejandro Guillé, junto con ser un senador independiente, es un hijo de la clase media, que nació en regiones, que estudió en regiones, en educación pública, y que todo lo tiene gracias al mérito y al esfuerzo de su trabajo. Y desde ese punto de vista, los sectores medios, emergentes, mayoritarios, sectores populares de este país, ven reflejada en la candidatura de Alejandro la posibilidad de que finalmente llegue alguien como ellos a la presidencia. Y desde ese punto de vista, ciertamente, para los partidos es una novedad, algunos demorarán más en adecuarse a aquello, pero please, no se equivoquen, no se confundan, estamos cerrando el ciclo de firmas, que también es algo inédito, y la legislación, ustedes bien lo saben, impone requisitos y exigencias a las candidaturas independientes bastante más duras, bastante más rígidas que las que se le permitieron a los partidos políticos.
Estamos
en esa tarea, la estamos concluyendo, y una vez concluida, y será los próximos días, estamos en una nueva fase de la campaña, donde la interacción con los partidos, con los liderazgos, se va a dar de la forma que necesita darse para una elección de este tipo.
Estamos hablando con Osvaldo Rosales, jefe programático de Alejandro Guillé. Dos precisiones nomás que me gustaría que hiciera, Osvaldo, para claridad de nuestros auditores. Usted dice, no se equivoquen, no se confunda. Se lo dice a la audiencia, no se lo dice a estos periodistas que estamos consultándole, me imagino, ¿no?
Por cierto.
Ahora, y una última pregunta en cuanto a esto, que sale hoy día publicado en el diario La Tercera, para ir a un tema económico importante que quisiéramos conversar con usted en su calidad de jefe programático de Alejandro Guillé. Se habría dicho ayer que la campaña del candidato, del senador Guillé, es una campaña que está caminando a ciegas, y que se busca reforzar con figuras de mayor peso político, con más experiencia, a un equipo que delineará el rumbo de la hazaña presidencial del senador. ¿Usted comparte algo de esto o no?
Usted parte su pregunta, o sea, utilizando el condicional, se habría dicho, la verdad.
Sí, lógico, porque es una nota de la... Digo, se habría dicho porque es una nota de la Tercera, por eso que no puedo darlo como un hecho.
Mire, yo no estuve en esa reunión y por lo tanto no puedo decir si se dijo o no se dijo, y no tengo necesidad de comentar verbos en tiempo potencial a los cuales muchas veces están adictas.
Ya, muy bien. Osvaldo, en lo económico, ayer una segunda noticia no tan agradable para el ministro de Hacienda, que incluso lo reconoció. Sufre Chile el inédito recorte en su clasificación de riesgo por su prolongado bajo crecimiento. El ministro dice que es una mala noticia, pero que Chile debería mantenerse estable en los próximos 2 años. ¿Qué lectura hace usted de esta decisión de Standard Poor's, en la que encarece el costo de financiamiento del Estado y de las empresas?
Lo primero es decir que a nadie le gusta que le baje la nota, ¿no es cierto? Si usted recuerda que los años de educación secundaria y universitaria, a nadie le gusta. Al contrario, todos quieren subir. Con buenos medios, me refiero. A través del estudio, del esfuerzo, del sacrificio. Ahora bien, lo segundo es que esta rebaja en la clasificación estaba bastante internalizada ya en el mercado, porque como usted bien lo dice, el elemento básico al cual apunta esta ciencia calificadora es el bajo crecimiento. Y si ustedes miran con atención también el informe de esta agencia, este bajo crecimiento tiene que ver fundamentalmente con una matriz productiva exportadora poco diversificada. De hecho, si ustedes examinan los análisis, no solo de esta calificadora, sino de otras, incluso en los mejores momentos de la calificación de riesgo, siempre se planteó como una debilidad de la economía chilena su excesiva dependencia del cobre y de otro puñado muy limitado de commodities. Desde este punto de vista, yo creo que, obviamente, aquí el énfasis tiene que estar en, uno, cómo recuperar el crecimiento, y eso significa cómo recuperar la inversión privada sobre ese tema. Y, en segundo lugar, cómo ese crecimiento se va a apoyar en una creciente diversificación productiva. Porque, digámoslo con todas sus letras, acá, más allá de lo que diría sobre el texto de las reformas, que sin duda algún efecto hay, el grueso de esta caída del ritmo de crecimiento tiene que ver con la situación del peso del cobre y con el efecto excesivamente elevado que esto tiene en las cuentas públicas y en la dinámica de crecimiento, porque el efecto de un menor peso del cobre y una caída sustantiva en la inversión minera no solo afecta a las cuentas fiscales, sino que por efecto del laboramiento, por efecto madre insumo producto, afecta al conjunto de la inversión. Porque cuando cae la inversión minera, cae la inversión en transporte, cae la inversión en ingeniería asociada a la minería, y por esa vía, ¿no es cierto?, siguen los efectos directos e indirectos. De manera que acá, el tema fundamental es, uno, colocar en el centro de la agenda la recuperación del crecimiento. Y ese crecimiento no va a venir del exterior, pese a que el entorno de la economía internacional no es malo en este contexto, pero no va a significar un salto tal que nos permita decir las exportaciones van a saltar de nivel en que están a un realismo mucho más elevado. Y eso significa más inversión privada, y si quieren hablamos para aquello.
Señor Rosales, y en ese sentido, cuando usted dice hay que poner el corazón en el crecimiento, ¿no es cierto?, y no en cualquier tipo de crecimiento, dentro del programa del candidato Guillé, ¿cuáles serían esas medidas?
Muchísimas.
La más importante.
Diría dos. El primer paso es asegurar la pronta ejecución de aquellas obras públicas que ya están presupuestadas, porque ha habido mucha demora en muchas de ellas, demoras que la verdad no son justificables, y eso significa crear unidades gerenciales y de coordinación interministerial que vayan asegurando que la inversión de la gente está sobreviviendo. Dos, y esto es lo más importante, hay que destrabar los grandes proyectos privados de inversión. Para eso, y creo que tiene bastante coincidencia, he estado escuchando a líderes empresariales que lo han mencionado, nosotros ya lo tenemos en nuestra fase programática, examinando la experiencia de otros países, como Canadá, como Australia. En esos países se ha fijado una suerte de unidad gerencial también al interior del Estado, al interior del gobierno, que lo que hace es decir, acompañando los proyectos privados, los grandes proyectos privados, de manera de ir, como decía, desgrabando lomos de todo lo que pueden surgiendo, acelerando los trámites. Hace poco tuve una reunión muy interesante con la embajadora de Estados Unidos, que conversaba este tema, y ella decía que es un tema muy importante para inversionistas norteamericanos, que son el país que más invierte en Chile. Y comenzamos respecto a las demoras promedio en los grandes proyectos de inversión, que están en torno a los 4 años de inversión. Pero ella me decía que algunos proyectos incluso duran 6 años. Entonces, cuando eso concluye, la verdad es que eso es insostenible, eso no tiene ningún sentido a estas alturas del siglo XXI, porque incluso en aquellos casos en que pueda haber efectivamente dificultades locales, dificultades ambientales, y el proyecto tenga escasa viabilidad, digámoslo así, político-social, lo mejor desde el punto de vista de los privados, y eso que lo compartía con la embajadora, es decir, desde el comienzo, que la verdad este proyecto va a tener tantas dificultades que más vale que se olvide este proyecto, lo localice en otra zona o lo invierta en otro sector. Pero es que yo creo que en un diálogo público-privado ese tipo de situaciones se puede trabajar. Tercer tema, la evaluación ambiental, porque la cantidad de tramitología que tienen estos proyectos no es solo ambiental, hay varios ministerios que concurren, están los municipios, está el SAR, etcétera, dependiendo del tipo de proyecto. Pero el tercer tema es la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, prácticamente los grandes. Esto está examinando el ciclo de esa evaluación. En nuestra conclusión es que este ciclo tiene demasiados labores. Hay labores que se pueden eliminar y por lo tanto ganar tiempo. La duración de muchos labores es excesiva, esa duración se puede acortar. Y en tercer lugar, los plazos asociados a dichos labores en buena parte de ellos no se cumplen. Y no hay ningún diente, no hay ningún efecto vinculante que haga que efectivamente lo entiendan. Entonces hay algunos labores que tienen 2 años de plazo y pasan 4 años y ese labor no da respuesta. Y eso tampoco tiene sentido, no es justificable desde ningún punto de vista y menos desde la de un país que necesita recuperar inversión. Y culmino con esto. Chile, alrededor del 85-90% de la inversión es privada. Por lo tanto, cuando estamos diciendo hay que recuperar la inversión, no estamos diciendo la inversión fiscal tiene que ser el peso. Obviamente que no, lo tiene que ser la inversión privada y por eso es fundamental establecer un diálogo público que a largo plazo, donde se incorporen obras de infraestructura, de logística, muy detalladas. La semana pasada participé en el encuentro global de la Cámara Chilena de la Constitución con todos los que están asociados a obras públicas y también allí hubo consenso en el tipo de proyectos en los cuales se puede trabajar. Hay muchos, creo que se dio larga la lista, pero si están interesados los podría mencionar.
Pero obviamente que el sector privado va para hacer eso, porque tal como usted bien dice, más del 90% de inversión privada requiere esa inversión privada mejorar un poco, ir dejando atrás la incertidumbre, ¿cierto?, que han generado ciertas políticas, como dicen ellos, y también un crecimiento mayor al que tenemos hoy día en el país, Osvaldo, ¿no?
Justamente para reactivar la inversión privada y para recuperar el crecimiento, sin ninguna duda.
Ahora, volviendo.
Ojo que, ¿sí?, que en las conversaciones con los líderes empresariales, el hecho es que ellos están en estos temas, ¿sabes? No están en el tema de las reformas, no están ni siquiera en el tema de la reforma tributaria, que es un tema relativamente ya incorporado al inicio del gobierno, sino que justamente en cómo el Estado no ha sido capaz de destrabar proyectos de inversión que al propio Estado le interesan. Por lo tanto, desde este punto de vista, es una inmanía que hay que recuperar. Y ojo, este no es un tema de este gobierno, es un tema que se viene dando desde hace décadas. Tenemos un Estado que no está adecuado a las exigencias del siglo XXI. Tenemos un Estado archipiélago en el sentido que sus agencias, sus componentes, no dialogan entre sí. Entonces, un ministerio pide determinados requisitos, otro pide otro tipo de requisitos, después viene el municipio, después viene otra gente, y al final, el privado es el que tiene que ir haciendo el compagüero, pasando de oficina a oficina, y eso es lo que nosotros vamos a modificar, de manera que sea el Estado el encargado de reducir la tramitología, porque justamente es el Estado el que está interesado que esa inversión se haga, y lo hace a través de una alianza público-privada.
Bueno, estimados auditores, no queremos abusar de su tiempo también. Osvaldo Rosales, jefe programático de la candidatura del senador Alejandro Guillé, conversando con la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Muchas gracias, Osvaldo.
Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Que esté bien, adiós.
Adiós.
20 minutos faltan para las 9 de la mañana, 20 minutos para las 9 de la mañana. En la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura están los unos y los otros. Como siempre, quiero invitarlos a que escuchen el mensaje de nuestros auspiciadores. Recuerden, estimados agricultores, si están pensando en realizar algún proyecto de riego, tecnificado, plantas, cerezos, arándanos, manzanos u otros, en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Recuerden, agrosystem.cl tiene toda la información. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden, en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Estacionamiento privado y gratuito. Con la garantización de facturas de telecheque, ustedes podrán incrementar su cartera de clientes con la más absoluta tranquilidad y confianza. Porque si su cliente no le paga,
telecheque le paga.
Ya volvemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Bueno, estimados auditores, sin duda que está marcando la pauta de hoy en el plano económico, lo que conversábamos recién con Osvaldo Rosales. Chile recibió el primer recorte en nota de riesgo en 25 años por bajo crecimiento y deterioro fiscal. La agencia Standard Poor's rebajó la clasificación del país a A más no más. Antes estábamos con otras A, no solo una, sino cinco.
¿Por qué no me explican cuántas A son?
Yo después lo voy a explicar. Antes la clasificación del país estaba en A, A menos, A, A más no más.
Pero lo importante, claro, es que absolutamente, es que la agencia confirma la primera baja en 25 años de la nota crediticia de Chile. Porque puede ser ABZ, un Z, adivinen, ¿ah?
Ahora, hay exministros que ven la responsabilidad en el manejo fiscal y en el frenazo económico. Si no hubiésemos tenido el efecto de las reformas y el clima de incertidumbre, esto no habría pasado, dice el exministro Felipe Larraín. Y el exministro Eduardo Ninat, el ministro de Hacienda, entrevista al presidente Patricio Aylwin, dijo: esta nota es un retroceso e implica un cambio en una trayectoria que llevábamos muy limpia de todos los gobiernos, y entonces para mí esta es una señal súper naranja, por no decir roja, dice Aninat. La completa al final. Bueno, no es para la risa, la verdad, esta noticia, porque evidentemente que con esto las inversiones, y especialmente las extranjeras, no sé cuándo van a llegar. Tenemos en línea a don Ramiro Galeano. El impacto que puede tener esto en los mercados internos, vale decir, en nuestra bolsa, en lo que es el dólar, y también, ¿cómo nos miran de afuera ahora? Pues, Ramiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, hola, ¿cómo están?
Aquí,
muy bien, Ramiro. Las AAA menos.
Lo estamos haciendo aquí, profeso, para que usted lo explique.
Sin duda. Y nos diga, también nos interprete que...
Que aterrice al máximo el lenguaje.
Claro, y cuál fue la línea del ministro Valdés, que si bien lo reconoce como algo que no es positivo, también dice que comparado con el barrio en el que se mueve Chile, tampoco es malo.
Claro, exactamente. A ver, este tipo de... clasificaciones crediticias en el mundo lo que hace es hablar un poco de la capacidad pagadora de el país de sus obligaciones, ¿ya? Eso en términos muy simples, por supuesto que viene asociado con temas que son un poco más complejos en la parte de en el fondo de riesgo país, ¿ya? En palabras simples, esto lo que hace es que clasifica en el fondo al país mediante ciertas características, como puede ser como decía recién, el pago de sus obligaciones y algunas cosas más, ¿ya? Efectivamente, caer de rango, por llamarlo de alguna manera, de A menos a A más, ¿ya? De alguna otra manera, lo que esto genera es que, si bien no es una caída tan fuerte y nadie pone en juicio el hecho de que Chile va a seguir siendo muy buen pagador y finalmente sigue siendo, en el fondo, un país ordenado, tanto social, política, como económicamente, etcétera, sí es una clara señal de que las cosas ya no se hacen como antes, ¿ya? Esto de alguna manera lo que hace es, o no favorece las condiciones externas para Chile, ¿ya? Por ejemplo, para adquirir niveles de deuda o cosas así, seguramente Chile va a tener que pagar un interés un poco más alto, o el riesgo asociado en general, el riesgo país asociado en general en el mundo a Chile comienza a subir un poco, ¿ya? Cayendo la clasificación, por supuesto, la clasificación es de manera positiva, es decir, mientras una mayor clasificación tiene el país, bueno, mejor es la opinión en el fondo que tienen en el mundo de su capacidad pagadora y otro tipo de cosas.
Sí, ahora, pero también el ministro de Hacienda aclara y ve el vaso medio lleno, diciendo está bien, es que se haya corregido desde negativa a estable, lo que sostuvo significa que nos esperan cambios en los próximos 2 años aproximadamente, a no ser, por supuesto, que haya novedades importantes, sustanciales, en la macroeconomía o en la política fiscal. O sea, por quedar de negativa a estable, estamos bien.
Claro, eso también es importante. Si bien es cierto, es un recorte ya en el tema de la clasificación, caer a la categoría A más no significa o no es un avance sustancial, digamos, en las condiciones de como país, digamos, que tenemos frente al mundo, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, estamos mejor que varios países de la región, allí lo importante es plantearse la siguiente idea. No hay que conformarse con poco, en el sentido que no se trata de la capacidad, digamos, o no se trata de lo que tú estás haciendo en el día a día, sino se trata de la capacidad que tú tienes como país y finalmente cómo la estás aprovechando. Y en ese sentido sí es una mala noticia, porque finalmente nosotros como país tenemos en realidad una potencialidad, digamos, de hacer mejor las cosas, de tener mejores condiciones de clasificación de riesgo afuera y de una serie de cosas más que ya hemos hablado. Esa capacidad nosotros la tenemos, el tema es que no la estamos aprovechando, ¿ya? Y no aprovecharlo, por supuesto, que finalmente lo que dejamos es capacidad de generar mayor riqueza y de generar en el fondo políticas económicas que acompañen a políticas sociales que sean sostenibles en el tiempo. Esto también, o lo habíamos conversado nosotros, que lo que hace es, habíamos dicho que estábamos con una menor capacidad para captar, por ejemplo, inversiones internacionales, ya, o sea, es decir, que vengan capitales extranjeros a invertir con nosotros y con eso generen obviamente más empleo, mayor crecimiento, etcétera. Bueno, esto justamente es una medida que no ayuda a eso, ya. Por supuesto que si antes una clasificación de riesgo un poco mayor ya costaba, bueno, iría con una clasificación de riesgo menor, va a costar un poco más, ya. No es una noticia tan mala, pero sí es preocupante, o sea, hay que tener ojo y las cosas finalmente, si siguen empeorando, ya cayendo a grados un poco menores, que estamos todavía lejos de eso, ya podríamos llegar a tener condiciones financieras para el mundo, digamos, o una opinión de las condiciones financieras de Chile por parte del mundo, la verdad es que bastante peores de lo que son ahora. No es, si éramos en el fondo un alumno de 6.5 o de 6, bueno, ahora estamos alrededor del 5. Del 555. Entonces, obviamente que a nadie le gusta.
El 555.
Claro, a nadie le gusta en el fondo disminuir los rendimientos o que profesionalmente, por llamarlo de alguna manera, o como país, el mundo tenga una opinión económica un poco peor a la que tenía los últimos 25 años. O sea, bueno, y eso también es otro dato importante respecto a lo mismo. Que sea una baja de tasas en 25 años, donde Chile ha pasado ciclos económicos, tanto buenos como malos, la crisis en el fondo de fines de los años de la década del 90, y condiciones también externas que no han sido muy favorables. Hemos visto la contracción por parte de China, por ejemplo, de su crecimiento, lo que hace que el cobre caiga parcialmente respecto a precio histórico. La verdad es que eso habla también un poco de lo crudo, y lo hemos dicho muchas veces, de lo crudo y preocupante que ha sido las condiciones económicas internas del último tiempo. O sea, en 25 años, con todo lo que pasó, con inflaciones disparadas, inflaciones más bajas, dólar arriba, dólar abajo, mejores condiciones, peores condiciones, nunca 25 años se había rebajado la condición del tiempo. Bueno, hoy día, con las condiciones actuales que hay, eso sí se hizo. Entonces, eso en el fondo un poco para
Ramiro,
no sé si la palabra es crear conciencia, pero sí para demostrar que los últimos rendimientos económicos, la verdad es que no han sido del todo buenos, o no han sido buenos de pronto, y finalmente pasan estas cosas.
Ramiro Galeano, ejecutivo de Capitaria, en directo con La Mañana Interactiva. Pero volviendo a la pregunta que le hice al comienzo, Ramiro, este fuerte recorte en nota de riesgo en 25 años para Chile, ¿va a tener o no un impacto en la bolsa? ¿Podría haber una depreciación del peso? ¿Sube el costo de endeudamiento? Y no sé qué más. Pero que son cosas que mueven a Chile también, desde el punto de vista interno.
Da la impresión que justamente...
Sí, a ver.
Da la impresión, Ramiro, que justamente el costo de financiamiento para el fisco también es para las pymes, también es para las familias. O sea, finalmente, todo el mundo termina siéndose perjudicado, todos los chilenos.
Sí, por supuesto que esos tres factores son importantes, ¿ya? Lo que tiene que ver con, primero, que haya un costo de endeudamiento mayor, por supuesto que como país lo vamos a tener. Ya, digamos, ahora, igual es un camino largo el que tiene que recorrer este efecto, digamos, para poder llegar al bolsillo de todos nosotros. Pero por supuesto que en el largo plazo podrían haber digamos, consecuencias negativas. O sea, en temas de endeudamiento, por supuesto que si el país está endeudando afuera, de alguna otra manera, a una mayor tasa, de alguna otra manera va a tener que captar ese aumento de tasa mediante impuestos o lo que sea, para poder cubrir, o tendrá que gastar un poco más de la reserva, etcétera. Eso ya es harina de otro costal, digamos. También el impacto puede venir en la bolsa, lo cual sería una lástima. Llevamos una rentabilidad del 19.4% hasta ayer, durante el año 2017 de la bolsa, lo cual es extremadamente bueno. Y también el tema de la recesión del peso chileno también puede ayudar un poco. En el fondo, en palabras simples, la depreciación del peso chileno significa que el dólar sube un poco de precio en Chile. ¿Ya? Son efectos que se pueden ir dando. Ya tenemos algunas, digamos, con respecto a los alcances que ha tenido esta materia con la apertura del dólar, que ya está funcionando en las plataformas de Capitaria, absolutamente en línea, que el día de hoy estuvimos abriendo en 659,30, con una caída del 0.27% del precio de ayer. La verdad es que por ahora el efecto en el peso chileno de tenerlo más depreciado frente al dólar todavía no se ha dado. Vamos a ver en un rato más, digamos, con la apertura de la bolsa, si es que finalmente eso golpea o no. Ayer tuvimos un excelente día en la bolsa en Santiago, tuvimos un 0.79% de rentabilidad. Esperamos se siga repitiendo, porque para nosotros en Capitaria es una muy buena alternativa de inversión para este segundo semestre.
Pero qué bien, pues sí, me acordé de ustedes cuando vi por ahí un titular ayer en la noche que decía sigue la racha alcista en la Bolsa de Comercio de Chile. Ramiro, nos vamos a reencontrar nuevamente el lunes para quizás seguir comentando esto y lo que pueda pasar en el plano internacional. Así es que mantenemos el contacto, pues, y que tenga un muy buen fin de semana.
Descanse.
Muchas gracias, igual para usted. Conversamos el lunes. Chao.
Y con nuestros auditores nos volvemos a reencontrar el lunes, Alejandro.
El lunes, pues ayer dije el lunes, lo estoy repitiendo aquí.
Era para ir avisando con tiempo.
Estimados auditores, gracias por iniciar el día con la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Quédense en la sintonía, que ya vienen más noticias con Jessica Castañeda y luego punto de encuentro con
Pilar Molina. Que les vaya muy bien.
Hasta el lunes, que descansen.
Cheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.